Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Esto ha sido una impronta, una improvisación momentánea, porque tenía la guitarra por aquí y digo, ¿por qué no utilizarla? Y así he podido hacer esta improvisación, que espero que haya sonado, no sé cómo habrá sonado, pero bueno, para vosotros era y para mí el experimento también. Gracias por vuestra presencia en esta clase de los martes, hoy día 25 de enero del año en curso, 20, B el 0 en el 2022. Bien, pues vamos a ver qué me organice yo para ver por dónde empezamos. Yo soy Carlos Llorente y la magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice, abraza. O abracemos esa gran y magna presencia que hay en cada uno de nosotros. Ese maestro interior, sentirlo, sentirlo y sentirlo. Y ese abrazo que yo me doy y que ustedes se dan, nos estamos dando unidos al estar en esa comunicación o comunión verdadera con el verdadero ser que pulsa en cada uno de nuestros corazones. Gracias por vuestra presencia. Gracias por los comentarios que veo que estáis haciendo ya en cantidades que no sé si voy a poder yo controlar aquí. Y bienvenidos una vez más a esta clase de los martes. Vamos a ver. Para comenzar, porque es que con estos líos electrónicos tiene uno que poner el coco bien atento para que no se desmadre nada. Creo que todo está en orden y entonces voy a comenzar conectándome personalmente con todos vosotros para que podamos sentirnos pues con nombre, apellido y hasta color de la ciudad donde ustedes viven. Y entonces tenemos a Raúl Niebla. Saludos y bendiciones desde Los Caños. Naila Escolero, amor, luz, paz, Carlos y todos los miembros de esta comunidad internacional desde San José, Costa Rica. Naila Escolero, gracias por ese regalo musical. Gracias a vosotros por poder haceros partícipe de él también, de esta improvisación y de este experimento que a fin de cuentas es lo que estoy tratando de hacer en mi vida cada día. Es un experimento todo. Y siempre os invito a que seamos así, ¿no? Este es un laboratorio en el que estamos nosotros. Tú, cada uno de nosotros somos el verdadero científico, no ilusorio, cada vez que experimentemos. Y experimentando siempre con el control que damos y que dejamos en manos de ese maestro interior, la presencia yo soy, no algo de fuera. Esto creo que es bien importante tenerlo presente. Perfecto sonido e imagen, nos dice Naila Escolero. Gracias, Naila. May MenQ, Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. Buenas noches, bendiciones de amor y luz, Carlos, y para toda la comunidad. Maricruz Alonso, buenas noches desde Madrid, España. ¡Ay, esta chica cómo madruga! Maricruz, un fuerte abrazo hasta España. Charity del SOC, muy buenas noches, Carlos, bendiciones de luz y amor desde Miami, Florida. Y Raúl Nieblas, feliz cumpleaños. ¡Cumpleaños! Bueno, eso ya fue, pero de todas maneras yo cumplo días, lo mismo que tú, ¿eh? Os invito a que cumplamos días. Ya recordáis lo que nos dijo Manuel hace unas clases pasadas, que dijo, ¿cómo digo yo qué edad tengo? Dice, tú eres eterno. Eso es lo que somos, eternos. Pero bueno, en el plano en el que nos encontramos se cuentan todas las historias que vivimos. Y una de las historias que se cuenta es ese momento en que vinimos y nos montamos en el tren de la vida y entonces pues cumplimos años cada vez que llega ese recorderis del día. Yo pensé pasar desapercibido. Pero resulta que hubo mucha gente que me tuvieron ahí enganchado con el WhatsApp y todo. Gracias y bendiciones para todos los que se acordaron de mí y que esas bendiciones que a mí me desean se multipliquen en cada uno de vuestros corazones, vuestro mundo, vuestra familia, vuestro entorno y el mundo entero. Eso es lo que deseo para que se manifieste la paz, la armonía, la cordura mental, el sentimiento verdadero de corazón y la manifestación perfecta de la verdad. Ok, dicho esto, seguimos aquí, después de este Raúl Nieblas que me ha felicitado, a María Laura. Hola, bendiciones, qué belleza de música, tan hermosamente rítmica toda la onda. Abrazote, llenito de luz, de corazón a corazón. Gracias, María Laura, hasta Argentina. Ay, de bugue, sonó maravilloso. Me alegro que me lo digas porque yo prácticamente no tengo, aunque tenía los auriculares para escuchar un poquito el control de la parte de la tambura. May Manque, la improvisación quedó genial. Gracias, Bueno, pues la repetiré porque no, las improvisaciones nunca se repiten, pero iré probando con diferentes instrumentos ya que tengo la oportunidad, que voy descubriéndolo poco a poco. Lisa Owner, maravilla de ceremonial, un regalo musical para el alma, amor y gratitud desde Boston. Gracias, Lisa. Y Maciel Luque, buenas noches, don Carlos, bendiciones a todos, saludos desde las cumbres de Panamá. Hermosa pieza musical. No tiene nombre ni apellido, pero se llama La voz del yo soy en música. Como la clase de hoy, que no la he introducido, pero ahora tengo la oportunidad de hacerlo. Perdón, desde Los Cabos. Ah, desde Los Cabos. Es que ponías de Los Caños, pero Los Cabos. Tú sabes bien dónde estás. Lindo lugar, lindo lugar. Estás allá, con ese mar a la derecha y ese mar a la izquierda. Hermoso. Marian Mateo, hola desde Santo Domingo. Marlene Galarza, abrazos y gratitud de luz y amor, bendiciones para todos desde Perú, Tacna. Y Diana Liz, Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos y todos los hermanos y hermanas, con sol, con fuego, con corazones, con luna, con flor de lis y de Diana Liz. Ok, hoy tengo de una plantita allí, casi, no sé si la notaréis vosotros, es una planta de incienso, alguien me la regaló, la he podido injertar una y otra vez, me están saliendo ramitas, y esa plantita así sencilla, en vez de poner un incienso que me da humo y me puede perjudicar, pues mira por dónde he puesto la plantita de, bueno, un poquito más allá, así, esto, ahí, que huele rico, una planta de incienso. Ok, pues, como siempre me acostumbro a hacer, os invito a que juntos hagamos esta afirmación de reconexión con la presencia yo soy, con el maestro interior, con la fuente de toda vida que pulsa en mi corazón y en el todo de ustedes. Para ello os invito a que, tomando una profunda, agradecida, plena, de pecho y pulmones lleno de aire, viento, oxígeno, aliento santo, prana, los llaman otros, como queráis, pero con todo agradecimiento a este alimento de vida que nos da gratuitamente, precisamente para alimentar nuestra energía de vida. Un par de veces, inhalando, agradeciendo al exhalar y sintiéndonos lo más relajadamente posible. Aparte cualquier otra cosa que no tiene importancia en este momento. Y juntos os invito a que hagamos la siguiente afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón, en el de todos ustedes y en el de toda la humanidad. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro de todo bien en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Encaro ahora tu eterno amanecer y sol de mediodía, recibiendo esta magna presencia, este esplendor, esta actividad de luz y de vida, en esta actividad de vida en la que nos encontramos ahora mismo. Gracias, Padre, porque así es. De nuevo, una profunda inhalación y retornamos conscientemente a nuestro lugar donde cada uno se encuentre. Yo aquí, vosotros allá. Bien, pues para ir al grano, hoy no tengo yo qué idea de lo que voy a hacer. Pues sí, voy a hacer una cosa. Ir directamente. Ah, no, mira, voy a leer. ¿Alguien me ha pedido un cuento? No ha habido ningún cuento hoy ni nada, ¿no? Bueno, pues a ver. No. Bueno, pues no pasa nada. Fenómeno. Así voy a leer un poema que justamente voy a abrir ahora, aquí, de mi amigo Jorge, para tenerle como cuento, el cuento que yo os cuento, es este, ¿no? Porque, a ver qué es. Ok, wow. Mira, el cuento de Jorge dice así. Es una poesía, ¿no? No pases por el mundo sin dejar una huella. Yo creo que habrá muchas huellas que dejar porque detrás de cada paso existe una huella. Pero detrás de cada acción con sentimiento existe otra huella. A ver qué nos dice Jorge aquí. No pases por el mundo sin dejar una huella. No pases por la vida sin marcar tu matiz. No pases por la tierra sin bajar una estrella. Tu pincelada cuenta en el vasto tapiz. Ignora los errores que comete la gente. Festeja sus aciertos sin filtros ni tamiz. Aléntalos que crean en ellos ciegamente. Elogia su talento, su más bello cariz. Procura que tu paso siempre acuda deprisa a brindarle consuelo al triste, al infeliz. Quien menos lo merece es quien más lo precisa, porque va retrasado en su rol de aprendiz. Y si acaso una tarde, tal vez sin darte cuenta, lastimes a un hermano en un triste desliz, pídele de inmediato que perdone la afrenta, que se borre tu agravio sin dejar cicatriz. Que sea tu gesto dulce, que sea tu mano amiga, que le pases al mundo tu mágico barniz y quedará tu huella cada vez que alguien diga: esa persona un día me hizo sentir feliz. Gracias, Jorge. Gracias a todos vosotros. Y este es el cuento que yo os cuento hoy. Muy bonito. No pases por el mundo sin dejar una huella. Ok, creo que tenemos algún comentario más. Comentarios y lo que queráis, ya sabéis, siempre corazón abierto, a corazón abierto. Lo que salga de vuestro corazón y vuestra mente es bienvenido. Si sé responder, respondo. Si no sé responder, pregunto. Alonso Moreno de Valencia, desde Manizales, Caldas, nos sigue saludando. Marian Mateo, uno de Tony de Melo, Camino a la Iluminación, libro. Marian Mateo, te pido un cuento, Carlos, de Tony de Melo, de su libro Camino a la Iluminación. Ese libro yo no le tengo, mujer, yo no sé qué libro es ese. Lo vas a tener que leer tú, Marian Mateo. Camino a la Iluminación, porque yo los que utilizo, que todavía no he terminado, son Un minuto para el absurdo, ¿veis? Y ¿Quién puede hacer que amanezca? Estos son los dos libros que yo tengo de Anthony de Melo, y aquí estoy desgranando cuentecitos muy especiales. Es que gracias por darme ese tic, a ver si me encuentro el librito, ¿vale, Marian? Gracias. María Mendoza dice: bendiciones para todos. Quiero escuchar tema Échale el miedo al fuego, Brickman, Córdoba, Argentina. Échale el miedo al fuego y vuelve al amor. Marlene Galarza me pide la página 200. Gracias. Y María Laura, qué bonito poema. Gracias. En realidad, sí, no nos despistemos, este poema que quede como una huella en nuestro corazón para marcar ese recorderis de que cada vez que hacemos algo, si lo hacemos en armonía, fijaros qué sencillo que es, si lo hacemos en armonía, con sentimiento, con paz en el corazón, con buena voluntad, como decía Jesús, paz a los hombres de buena voluntad, ya estamos dejando una huella en el universo. Esto es como el canto que me pide, ¿no? Cuando hay música en el alma, lo oye todo el universo. Cuando hay música en el alma, cuando hay armonía, cuando hay paz, cuando hay bendición, entonces lo oye todo el universo. O sea, estamos dejando una huella. Por eso yo siempre invito a que cantemos, cada cual como cante, ¿no? Porque también deja una huella. Cantar con sentimiento, que salga del corazón. Una melodía que tú te inventes, como la improvisación que yo estaba haciendo esta mañana, está al principio de clase. Así, os invito. Estamos en una época de mucha luz. Hay tanta luz diría yo, que se ven mucho las sombras. Porque eso es lo que ocurre. Cuanto más luz hay, pues más se ven las sombras. Eso es una estrategia que muchas veces los disque estudiantes de la luz como que no quieren ver. Las sombras es parte de la realidad. Donde hay mucha luz, se van a manifestar las sombras. El que no quiera ver las sombras, tiene un trabajito fino que hacer. Porque cada vez que hay luz, y uno tiene luz, es para iluminar precisamente esas sombras. Que no es nada malo. que no es nada bueno, que son simplemente actitudes, situaciones, circunstancias que no las da la luz y por eso las podemos ver como sombras. Gracias a quién, a Marian Mateo, perdón, El apego y el sendero de la iluminación. Ah, mira, ese sí, ese es un libro bien mágico. Yo le tendré aquí dispuesto por si acaso se me acaba el material, ¿no? Ok, entonces cualquiera de Tony de Melo. Gracias por darme la visión clara de poder abrirme al cuento que nos salga, porque es una sorpresa para mí, tanto cuando me marcáis una página como cuando yo la abro. ¿Lo puedes subir el poema, Hyde Boogie? ¿Lo puedes subir el poema? No puedo yo subir nada aquí ahora porque estoy en vivo y en directo y esto es todo una cosa que ocurre ahora. Lo que sí que podéis hacer es pedírmelo, mi dirección carlosllorente22@gmail.com y entonces yo os lo mando. Leticia desde Los Ángeles, desde Dallas, perdón, Texas. Mil bendiciones, Carlos, y a todos. Bien, creo que he dejado de ya un punto ahí de saludar y de saludarnos. Por ello, vamos a ir ahora al grano con el libro que estamos tratando. Ya en un momento contaré un cuento. El libro que estamos tratando, sabéis, quiero terminar este capítulo hoy, es el libro de Manuel, capítulo 8, y estamos a punto de terminarle y eso es lo que quiero hacer. Y nos seguía diciendo así, recordad que la frase anterior, ¿tienes algún consejo para padres de adolescentes? No sé si recordaréis. Bueno, nos decía cómo era la situación. Y ahora nos dice otra pregunta a Emanuel. ¿Cómo puedo evitar que mi propio miedo haga daño a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudarle a crecer, libre de miedo? ¿Veis la pregunta, no? Entonces Emanuel, con su sutileza y con su amorosa forma de ampliar nuestra conciencia, responde. Esa es una pregunta amorosa, pero proviene del miedo. O sea, la madre que hace esta pregunta está teniendo miedo por su hijo. Entonces proviene de mi miedo como padre o tal, y entonces me hago esa pregunta porque tengo miedo de que mi hijo, el miedo le haga daño a mi hijo. Y dice así Emanuel, enseña a tu hijo sobre el miedo, sin más. Ya sabéis, yo he puesto siempre el baremo claro de lo que es miedo y lo que es amor. Como unos vasos comunicantes. A mayor miedo, menor manifestación del amor. A mayor manifestación del amor, el miedo baja. Y el miedo es un compañero de viaje. No nos asustemos porque a veces nos libera de muchas, nos anuncia algunas cosas y nos... Es un compañero de viaje. ¿Por qué tonterías, no? Entonces, enseña a tu hijo sobre el miedo. Para hacer eso, debes permitirle tener miedo sin que tú, ojo al dato, estés temeroso de nada. O sea que el problema de esta pregunta me la vuelve a mí, como el que hubiese hecho esta pregunta, diciendo, tú eres el que no tienes que tener miedo. Porque generalmente son los padres los que meten miedo a los hijos. ¿Vale? Con las precauciones, con cuidadito, con ten cuidado, la frase de ten cuidado, me dijeron, una canción que hice hace mucho tiempo, enseñándome el temor, ¿no? Ese ten cuidado, que todos lo tenemos a flor de labios, ¿no? Pues ahí comienza la cosa. Entonces nos está diciendo Manuel, enseña a tu hijo sobre el miedo, y para hacer esto debes permitirle tener miedo sin que tú estés temeroso de nada. Ojo al dato, esta es una lección súper potente. No estar temeroso de nada. Tú eres un hijo de la divinidad, tú eres luz, tú eres un ser divino en acción. Aquí vas a tener miedo. Ahora mismo que tenemos ese fantasma que nos están queriendo meter los muertos, porque no podemos llamar vivos a la gente que anda con miedo, promoviendo el miedo y metiendo inyecciones de miedo, son simplemente zombies despistados que no conocen el amor. Porque la clave de toda la situación que estamos viviendo ahora sería alguien que pueda decir, cambia todo eso por amor. Y se acabó el rollo. Hasta los virus se ponen contentos en el momento en que les mandes esa energía amorosa. Pero claro, eso solamente lo puede hacer cada uno, bien potentemente con el sentimiento dentro del corazón. También lo podrían hacer los que propagan cosas, ¿no? Pero por el momento todavía no se les ha ocurrido. A ver si les llega la onda, porque esa es la melodía que yo canto. Entonces podrás guiarle cuando esté atemorizado, al hijo, cuando tú ya no tienes miedo, entonces le podrás guiar cuando esté atemorizado a la verdadera naturaleza del miedo. Y entonces él podrá ver por sí mismo que es solamente una ilusión. Fijaros qué detalle nos está poniendo. El miedo no es más que una ilusión que nosotros lo podemos agarrar con nuestro intelecto, nuestra mente, y entonces nos empieza a afectar de tal forma que a muchos hasta les pone enfermos, ¿vale? Esto es muy sutil, muy delicado. Ojalá podáis entender bien la comprensión que nos está trayendo Emmanuel aquí de la propia conciencia sobre la ilusión del miedo y cómo enseñarles a nuestros hijos si yo primero no tengo miedo. Pues si yo tengo miedo, yo no puedo enseñar al hijo a no tenerlo, porque yo lo estoy vibrando. ¿Eh? Ok, seguimos. Enseña a tu hijo que la única realidad es el amor. Eso es lo único que hay. Fijaros que antes, cuando estábamos haciendo la respiración, yo muchas veces hago hincapié en esto, ¿no? Yo no lo digo muchas veces porque no viene a cuento. Digo gracias, que sabéis que prefiero decir gratitud en vez de amor, que es una de las cualidades del tercer rayo. Amor es gratitud, es diplomacia, para los más metafísicos. Entonces, cada vez que yo inhalo, si supiésemos la cantidad de amor que hay en eso que respiramos, si lo pudiésemos ver con los ojos internos, nos quedaríamos enamorados. Pero no lo vemos porque no vemos el aire, ¿no? Y entonces, pues no creemos que respirar, bueno, pues nada. Eso cuanto encima nos tapamos la boca para no... Bueno, nos la hacen tapar. Enseña a tu hijo que la única realidad es el amor. Esa es la única realidad. Dios, que es todo, la fuente, es amor. Y eso es todo lo que hay aquí. Tenemos esto que, como decía el otro día, decía que la ciencia, que es una variante de la fantasía que vivimos, de la ilusión en que vivimos. Eso es lo que ahora mismo, esa parte de la ciencia, cuando vive separada, ¿vale?, de todo lo demás. Si fuese en unión con lo divino, con lo espiritual, con lo invisible, pero no, no puede ser porque sus términos científicos definen que tiene que ser demostrable. Entonces, ojo al dato, tienen un problema. Ese es su problema. Si a un niño se le puede enseñar que cada circunstancia está abierta a la elección del amor o del miedo, él elegirá el amor, porque todavía está lo suficientemente cerca a la unidad para recordarlo. Ojo al dato. Repito la frase porque me ha encantado el sentido de todo esto. Estamos hablando de qué puedo hacer con mi hijo, tú, con tu hijo, con tu hija y tal. Si es un niño pequeño, más aún. Y dice Manuel, si a un niño se le puede enseñar que cada circunstancia de la vida que vive, experiencia, está abierta a una elección, ya sea de amor, tú puedes amar o puedes tener miedo. Pero esto no solamente a un niño, hasta al niño pequeño, que es cuando ya somos grandes, ¿no? Entonces, hay material para poderlo mostrar en todo el recorrido del camino. Él, el niño, elegirá el amor porque todavía, el niño, cuando es niño sobre todo, directamente elige el amor porque todavía está lo suficientemente cerca de la unidad para recordarlo. Recordad esa frase que decía que llegará un momento en que, y yo lo he visto, ¿no? Y vosotros también, ¿no? Cuando un niño ve una culebra, una serpiente, por ejemplo, pequeñita, vamos a suponer en la India, porque aquí no, porque tenemos ya los programas de miedo, y más con la programación. Y entonces ve ahí, y la puede coger, o un, ¿no? Él no tiene malicia, él ve la belleza, él ve en un insecto, en una cosa, y lo toca. Es el otro, ya sea el padre, la madre, el tío, el vecino, que te dice, niño, que tiene cuidado, que te va a picar, que te va a morder, y ya la hemos liado. Bueno, ¿me comprendéis, no? darle humor al asunto porque es importante. El niño todavía tiene esa suficiente cercanía a la unidad de cuando él estaba en los planos internos y entonces lo recuerda fácilmente que en realidad todo es amor. Y ya veréis que la Biblia nos dice, llegará un momento en que el niño jugará con el áspid, y no sé qué, con lo otro y tal y que igual, y no pasará nada. Pero mientras tanto, vamos a continuar. Y nos dice en otra pregunta siguiente, tengo una hija autista. Me gustaría comprender su experiencia como un ser casi inconsciente, y pone entre comillas. Querido mío, existen esos seres que pasean por el borde de lo humano, porque solo han venido a tocar el dobladillo del traje humano. Ellos buscan otra vez, después de una vida pasada llena de miedo, buscan darse cuenta de cómo es que el amor puede entrar. ¿Cómo puedes comprender a dicha alma, a esa persona que es autista, tú la llamas, o esta persona lo llama? Y dice Emmanuel, recuerda quién es ella. Porque si realmente nosotros estamos viendo a cada persona, o a mí mismo, o a ti mismo, si te ves con los ojos de un médico que ve enfermedad en vez de ver salud, que ve un cuerpo en vez de ver un espíritu, que ve, pues entonces estamos equivocando el término. Lo que tenemos que ver es con los ojos del corazón, no con los ojos solamente, ¿no? También están de la externos, para que entonces tú no estés viendo, y todos lo sabéis, generalmente los niños que son autistas o tienen alguna deficiencia, lo único que necesitan es, y lo único que manifiestan es, además del cabreo que puedan tener muchas veces porque están en un mundo de desamor, es una cantidad enorme de amor. Y si no, pregunten a algunos de los padres que tienen si ustedes no tienen esa situación, ¿no? Yo lo conozco un poquito y he visto lo que es un niño autista, que era con el síndrome de Down, no sé qué, y qué cariñosa, y qué, cómo estaba siempre sonriendo, y qué feliz. Y, pues eso es lo que nos está diciendo. Ellos buscan, después de haber pasado encarnaciones o en qué han tenido, buscan en esta encarnación cómo es que el amor puede entrar a través de ellos. Porque esa es la lección. Tu hija viene a ti como un maravilloso espejo, como una profesora que te dice, recuerda el amor, recuerda quién eres. Así, solamente. Así de sencillo. Ella está al borde de la experiencia humana, muy alerta, muy despierta, un poquito reacia a entrar, porque esa rebelión que tienen, si lo habéis visto, es como natural. Eso es todo. Ante un mundo prácticamente loco, loco y medio, pues ellos dicen, pero bueno, ¿y esto qué es, no? Pero sin embargo, eso es lo que está manifestando. Como un espejo que me dice, recuerda el amor, recuerda quién eres. Porque la pregunta y el problema no es de la persona que tiene el síndrome de autismo o de lo que sea. Es yo. ¿Qué hago con eso que estoy viendo ahí? ¿Cómo brilla mi luz ante esa situación y cómo irradio mi amor, mi entusiasmo, mi alegría, mi sincera expresión de verdad ante una situación como esa? Ese es el punto. ¿Qué quiere decir? Tú estás segura. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Tú estás segura. Te doy todo mi corazón y estaré contigo doquiera que escojas estar. Estás segura y te amo. Estas son lo que nos está diciendo Emmanuel. ¿Qué decir a una niña o un niño así? Estas son las palabras que nos recomienda, como un vademécum. Se la dice, tú estás segura. Te doy todo mi corazón y estaré contigo doquiera que escojas estar. Estás segura y yo te amo. ¿Veis? Esas palabras son como un pasaporte para la alegría, el gozo, el entusiasmo y la manifestación de amor en la otra persona. Y dejarse de las tonterías que nuestro intelecto y nuestros programas pueden causar ante una situación. Pueden establecer ahí en una situación como esta. Punto número 3. ¿Qué he de aprender de mi relación con mi madre? Ojo al dato, porque estos son detalles de las relaciones. Entonces hablamos ahora de la relación, ahora no con los hijos, sino con mi madre. ¿Qué he de aprender de mi relación con mi madre? Y nos dice Manuel con mucha gracia. Tú has de aprender de tu madre que se llega a un punto donde no hay nada que aprender de tu madre. No sé las experiencias que hayan tenido ustedes, pero yo que he tenido experiencias con mi madre y he tenido toda la visión bien clara porque tuve mi tiempo de paréntesis y luego mi tiempo de encontrarme de nuevo con ella cuando era más mayor y tal, y tuve que enfrentar ciertas cosas también, pues estoy totalmente de acuerdo. Llegas a un punto donde no hay nada que aprender de tu madre. Generalmente, ya sabéis, las madres tienen por costumbre enseñar y decir y educar y todo el asunto a su manera. No digo nada, cada cual que haga lo que su corazón sienta. Pero llegará un momento en que tú no tienes que aprender, tú no tienes nada que aprender de tu madre. Tú solamente tienes que aprender, en realidad, de ti mismo. Y que otra cosa que nos dice, y que todo está bien. La escuela terminó. Tú no tienes nada que aprender de los demás incluso. Pero uno se gradúa solamente cuando en esa historia que estamos contando ahora mismo solamente hay una manifestación de amor. Ahí es cuando te gradúas en la escuela. Si no, va uno a patinar de vez en cuando, ¿no? Bien. Otra pregunta. ¿Existe algo así como un alma gemela? Y mirad el punto de vista de Manuel. Cada persona en este planeta es tu alma gemela. Va muy profundo el concepto de amplitud de conciencia que tiene Manuel, un ser de luz que nos está diciendo cosas muy espectaculares en este momento. Cada persona en este planeta es tu alma gemela. Ya sabéis que ha habido una época en que todo andaba, ay, yo quiero encontrar mi alma gemela y así me caso con ella o me vivo con ella y entonces vamos a ser felices, comer perdices y todo el asunto. Tonterías. Cada persona en este planeta es tu alma gemela. Si hay un hombre vendiendo periódicos en la esquina y tú estás conectado con esa persona, con tu franqueza, tu verdad y tu amor, estás con tu alma gemela en ese momento. Son palabras que yo sé a lo que se está refiriendo muy claramente. No es fácil de ponerlo en la imaginación de todos, porque eso requiere una vivencia. Y para tener una vivencia así, tú tienes que tener un estado de conciencia bien limpio, bien puro, bien abierto, para a la hora de encontrarte con un mendigo o con un personaje que esté como este vendiendo periódicos en la esquina o pidiendo limosna o tal, poderle ver a los ojos, permitir que él te vea a ti y haber una comunicación entre ambos de ser de luz a ser de luz. Y te das cuenta que en eso uno puede encontrar una gratitud manifiesta más grande que ninguna palabra puede interferir o ningún concepto. Eso experimentenlo solamente. Yo no busco destruir sueños, dice Emmanuel. Yo busco expandirlos, que el sueño sea mayor, más amplio, más hermoso. Bien, ahora nos sigue diciendo aquí. ¿Es la madre del abuelo del padre de mi padre mi ángel guardián? Es una pregunta muy graciosa, ¿no? ¿La madre del abuelo del padre de mi padre, ese es mi ángel guardián? Y dice, más allá de la realidad física, con todas las ramificaciones de tiempo, solamente hay una conciencia. Solo hay un tiempo, por lo que el linaje, todo eso que nosotros aquí consideramos tanto como árbol genealógico y todo ese asunto, es innecesario. No dice, que no exista, es innecesario. Los regalos que recibes del mundo del espíritu vienen del amor perfecto. No vienen de otra clase de familia particular que tengas. Y no es necesario conectarlos con la historia familiar. Esto rompe con muchos patrones de mucha gente que muy cristiana que tiene todavía esos conceptos de que todo eso. Los regalos que recibes del mundo del espíritu vienen del amor perfecto, y a eso es a lo que hay que acudir. Y no es necesario conectarlos, no quiere decir que no los puedas conectar, pero no es necesario conectarlos con la historia familiar. Si uno se fascinara con esa relación, encontraría para su diversión, nos dice Manuel, que has nacido de tus hijos, que te has casado con tus abuelos y que has engendrado a tus padres. ¿Eh? Si todo esto estuviese ahí colgado, como muchas veces mucha gente cree, ¿no? De que, ay, me voy a encontrar con mi padre o qué tal. Si has pasado una vida y luego resulta que ese alma ha encarnado más tarde, resulta que igual tú has podido tener, como dice aquí, te entretendrías mucho, que has nacido de tus hijos, porque ese hijo que tuviste en un tiempo, pues ahora mismo resulta que es tu padre o tu madre, ¿no? Que te has casado con tus abuelos y que has engendrado a tus padres. ¿Veis qué quilombo, no? Todo se volvería tan complejo que sería difícil la convivencia en términos humanos, si uno conociese o supiese o pudiese descifrar toda esa historia que cada uno de nosotros tenemos en las experiencias de vida que hemos tenido, no solo en estas, sino en las vidas o el tiempo de vida eterno en la que el espíritu ha estado vagando o aprendiendo en el plano de la tierra. Por lo tanto, dejémonos de jaleos y de follones, que no tiene nada que ver con aquí mi abuelito, es ahora mi ángel guardián, o etcétera, etcétera. Y para terminar el capítulo, nos dice algo así como: el amor que tú tengas, que yo tenga, volverá al amor que es el todo, la fuente de Dios. Volverá al amor de nuevo, otra vez más, y otra vez más, y otra vez más. O sea, que lo que circula no es este cuerpo físico, que ya todos sabéis claramente que el cuerpo lo dejamos aquí. El cuerpo no se va a ninguna parte. Entonces, quiero decir que el cuerpo se va a descomponer. Yo no sé del etérico y no sé de lo otro, no lo sé. Pero entonces lo que sí que es cierto es que el amor, el sentimiento de amor, por decirlo de una forma con una palabra comprensible, eso va a estar en constante movimiento aquí, allá y entonces. Y así es como termina este capítulo de las relaciones, que ha sido muy gracioso. Ya para el próximo día dejamos a un capítulo muy especial, capítulo 9. El capítulo 9 nos va a hablar de la política y los acontecimientos del mundo. Nos lo va a poner claro aquí Emanuel probablemente. Y yo sé, os lo digo, que lo he traducido, que sí, nos lo pone bien clarito. Bueno, pues entonces vamos a ver si hay algún comentario por aquí. Heide, Bogue, ¿comprendiste mi dirección? Vale. Leti, para enviar ¿cómo se llama? El poema. Leticia L.A., y te podré decir más cosas. Leticia, Sonia Clark, bendito día para todos desde Seattle, Washington. ¡Ay, Seattle, qué bonito! Por ahí anduve yo en mis tiempos más jóvenes. Damaris Nájera, hola, señor Carlos. Bendecida tarde, también para ti, Damaris. Damaris Nájera dice, ¿dónde puedo encontrar el libro de Manuel? Bueno, mira, una vez más lo repito, este libro todavía no ha salido, le he traducido yo hace un año algo por el estilo, estoy todavía en sus correcciones. Si me lo pides directamente, como os lo digo a todos, si me lo pides a mi email, carlosliorente22@gmail.com, pues yo amorosamente os mando, ahora mismo mandaría hasta el capítulo 10, para que tengáis todo lo que hemos dado, y cuando termine de corregir lo otro, que lo voy corrigiendo según viendo en las clases cómo fluye todo, pues le voy dando más toques. ¿Comprendido, Damaris Nájera? Me lo escribes y yo te lo envío. Y al que quiera hacerlo, también. Iván Viruet, qué bello ser niño, y aún siendo adulto podemos ser niños en conciencia, sobre todo en sabiduría y asombro. Sí, ese es, Iván Viruet, ese es el punto. Saber que el niño, ese niño que todos tenemos dentro, ese es el que hay que tenerle bien, bien clarito, bien, bien abrazado, bien querido, bien agradecido, para que realmente, porque el niño es, yo lo comparo como el santo ser crístico en realidad, ¿no? Un poquito, ¿no? Por una idea nada más. Es la pureza que todos tenéis, que todos tenemos, y eso es una cosa bella. y aún siendo adulto, ve. Iván Virué dice, saludos desde Zapopan. Eso es México, ¿no? Zapopan. Iván Viruet, gracias y saludos para ti hasta ese bello lugar. Edith Torres, de N y bendiciones, qué lindo día. Marian Mateo, Guy Ballard relata que su hijo, en vidas anteriores, su hijo era su padre. En las encarnaciones siempre caminamos los roles y condiciones. Sí, yo generalmente, como sabéis, no ando con todas estas cosas, porque si la vida nos ha cortado los puntos de las pasadas para poder vivir esta con la intensidad amorosa que requiere, pues no me meto demasiado en ello, y la gente que diga lo que quiera decir, lo importante es lo que haces tú con el amor que tienes en tu corazón, en esta encarnación, esta, que es la que vale, aquí y ahora. Marta Castro Félix, saludos, bendiciones desde Las Noches y Sinaloa, México. Marta, okay. Yo no sé por qué tengo un atractivo con México, pegaría un salto y me iría para allá ahora. Pero bueno, vamos a coger un cuentecito de Marlene Galarza para nuestro disfrute y el de todos vosotros. En la página 200, porque todavía tenemos tiempo. Vamos a ver la página 200, qué nos dice el maestro Tony de Mello. Página 200. Y vamos por allá diciéndonos lo siguiente. ¿Dónde está esto? Upa, están por aquí. Mira, está justamente. Ah, no, hay tres por aquí que no están señalados. Tres, ok. En la página 200 nos dice así el cuento. Iba a mirar en la página anterior, también está sin leer, la página siguiente también, en la 205 y la 207. Vamos a por esta, que es la que me has pedido, la 200. Jesús puso a las aves del cielo y a las flores del campo como modelos a imitar por los humanos. ¿Recordáis, no? Mirad los aves del cielo y los pájaros y las flores del campo y tal, y los lirios del campo, ¿no? Y lo mismo hacía el maestro aquí de este libro, que hablaba muchas veces de la carta que recibió un día de un vecino rico y que decía así: estimado señor, la presente es para hablarle de la piscina para los pájaros que doné para el jardín del monasterio. Deseo comunicarle que dicha piscina no debe de ser usada por los gorriones. Ok, bueno. Te cuento, vamos a tener que alargar más, porque os dais cuenta de que cuando tú haces un regalo y haces una discriminación entre cualquier cosa, o quieres que la cosa se utilice como tú quieres, en realidad, mejor que no regales nada, hombre. Es una forma de controlar. Y mira qué es lo que quiere decir. Deseo comunicarle que dicha piscina no debe de ser usada por los gorriones. El maestro aquí no dice ningún comentario. Ya todos sabéis de qué va la cosa, ¿no? Cuando una persona actúa así. Vamos a irnos a otro cuentecito más, por aquí, porque como ya he terminado el libro este, pues vamos a otro cuentecito por aquí que dice: la iluminación, antes hablábamos de luz y de sombras, iluminación, dijo el maestro cuando le preguntaron por ella, es un despertar. Ahora mismo estáis dormidos y no lo sabéis. Y les contó el caso de aquella mujer recién casada que se quejaba de que su marido bebía en exceso. ¿Y si sabías que bebía, por qué te casaste con él?, le preguntaron. Yo no tenía ni idea de que bebía, dijo la mujer, hasta que una noche llegó a casa sobrio. Uy, no lo he entendido. Yo no tenía ni idea de que bebía, dijo la mujer, hasta que una noche llegó a casa sobrio. Es que la palabra sobrio, no sé si es que quiere decir bebido o que llegó, llegó así como cuerdo, ¿no? Llegó sin beber. Y entonces se dio cuenta. ¡Ah, ya lo he cogido! Se dio cuenta la mujer, al llegar sobrio, de que es que era un borracho. Por eso cuando venía borracho, que venía siempre y que estaba siempre borracho, pues entonces pues no se daba cuenta, porque todo era jijiji, jajaja, o vete a saber, ¿no? Y una noche llegó sobrio y se dio cuenta cómo era su marido aquel día. La iluminación, dijo el maestro cuando le preguntaron por, es un despertar. O sea, que en ese momento despertó esta mujer. Se dio cuenta de lo que era su marido porque no se daba cuenta de ello antes. Bueno, tiene muchas conjeturas este cuento y yo la verdad que no les explicar más allá ahora mismo. Porque hablar de la iluminación es como decir tonterías, ¿no? La luz que está en ti está siempre iluminada. O sea, tú estás siempre iluminado. Pero esa luz en este plano genera sombras. Si uno está contento con las sombras, como el borracho, la mujer con el borracho, pues entonces el día que se encuentra con la iluminación va a decir, anda, ¿qué pasa aquí? ¿Vale? Se va a llevar una sorpresa al darse cuenta de que estaba viviendo en las sombras con su marido y aquel día que vio la iluminación vio otra cosa diferente. No sabemos si era buena o mala, ¿no? Tampoco me voy a meter en ello. Pero así es como es la cosa. Darnos cuenta de que en realidad la iluminación está siempre en nuestro corazón. Pero a veces no la dejamos que fluya porque estamos viviendo más bien, como decía aquí, ahora mismo estáis dormidos y no lo sabéis. Ahora mismo estamos borrachos, está borracho el tío y la mujer no se enteraba hasta que llega sobrio un día. Ya me he enterado del cuento. Bien, gracias a este cuento que le he sumado al que me pidió Marlene Galarza con el otro, porque era muy sorpresivo. Y vamos a ver si hay algún comentario más. María Laura, en todos los días estaba borracho. Que todos los días estaba borracho, claro. Todos los días estaba borracho María Laura. Y entonces ese día que vino cuerdo, pues entonces se dio cuenta la mujer de que, uy, esto es totalmente diferente de lo, ¿no? Por eso nos ha dicho en el cuento que dice la frase, ahora mismo estáis dormidos y no lo sabéis, le dice a los discípulos, ¿no? Yo a vosotros no os digo nada porque no tengo nada que decir, ¿no? Cada cual sabe dónde está, si anda en muchas sombras viviendo feliz o está iluminado y vive más feliz todavía. Raúl Niebla, siempre andaba ebrio y no sabía que tenía otro estado. Así me gusta. Marian Mateo, con ansias esperando esa lección de Manuel sobre la política. Sí, vendrá la próxima semana. Da tiempo al tiempo, que una semana hay muchas cosas que hacer en realidad. Y ahí me estoy segura que vas a sacar punta al lapicero. María Laura, tiene mucha telaraña ese cuento. Sí. No me voy a meter demasiado en él. Marian Mateo, me encanta Seattle o New Hampshire, hermosas ciudades. Sí, a mí también me gustó, pero hace mucho tiempo que estuve allí yo. Tenía menos años que ahora, ¿no? Fui con mi hija que tenía 10 años entonces, o sea que imagínate. Bueno, bien, vamos al grano con algo más simpático por el momento. Y es, pues claro, cómo no, si todavía me queda un tiempo, vamos a abrir aquí la mágica presencia. Sabéis que yo tengo estos libritos siempre a mano para ver qué nos dice hoy Saint Germain. ¿Qué me ha salido? Yo tengo que ser fiel a lo que yo digo. El otro día me salió una cosita que era muy interesante, pero hoy no sé lo que me está saliendo aquí. Vamos al grano y vamos a leer lo que dice Saint Germain en este romance divino. La mágica presencia, traído a la forma por Gottfried Reikin. Y tiene diálogos de Saint Germain hablándole a Bob, Res, Perla, Nada, y cuentos que nos cuenta de aquella de encuentros. Digamos que el principio, este libro, con el de Misterios Develados, que nos trae una enseñanza muy especial y que nos recuerda, en realidad, quiénes somos, quién es esa magna presencia, mágica presencia, y dónde está y qué es lo que nos trae para que pongamos en práctica. Cuando terminamos de desayunar, este es el cuento, cayó flotando sobre la mesa un papelito que nos solicitaba que nos presentáramos de inmediato en la cámara de cristal. Las grandes puertas se abrieron al acercarnos nosotros y cuando entramos, Saint Germain y los otros que ya habían llegado nos dieron la bienvenida. Ok, vale, vamos a entrar a esa cámara y ahí nos encontramos con Saint Germain y los otros, más seres de luz, que ya habían llegado y nos dieron la bienvenida. Y nos dicen así: nuestro trabajo aquí ha concluido por ahora, ¿veis? Dijo el maestro tan pronto como nos hubimos sentado, ya que cada uno de ustedes ha dado un salto adelante en crecimiento rápidamente a causa de sus logros anteriores, de los cuales ustedes no están del todo conscientes. Esto es muy importante porque eso nos pasa a nosotros. A veces no estamos conscientes de los adelantos que estamos teniendo cada día que pasa cuando tú estás en armonía, cuando estás en entusiasmo y tal. Y entonces a Germain se lo hace ver a esta gente. Oye, que habéis adelantado mucho, ya os dejamos, ¿no? Ahora, vosotros, como dice aquí, cada uno de ustedes ha dado un salto adelante, o sea, ha subido un escalón más en crecimiento de conciencia rápidamente a causa de sus logros anteriores de los cuales ustedes no están del todo conscientes. Tomémonoslo como algo personal, como si fuese el maestro diciéndolo a mí o a ustedes. Ahora regresarán ustedes a la rutina ordinaria y actividad del mundo exterior, pero ya no le pertenecen a ese mundo. Nunca más volverá la acción vibratoria de sus mentes y cuerpos a rebajarse hasta el punto en que estaba antes de que ustedes entraran a la cueva de los símbolos hace 3 días. Esto fue una experiencia que tuvieron estos muchachos gracias a que en aquel momento nosotros tenemos solamente la información que nos traen, porque no hemos entrado a esa cueva de los símbolos, a no ser que cada uno experimentando en su cueva interior pueda realizar ese experimento. Ah, gracias, agüita. El experimento de sentir y ser uno con tu verdadero ser. El otro día lo dije en clase, uno de los puntos más importantes a la hora de meditar es la respiración, que va a fluir con los pensamientos. Pero lo más importante es que tú te pongas en el punto de observador. Por ejemplo, yo estoy y observo la respiración, yo observo también el pensamiento, les dejo que pasen. Y así, hasta que llega un momento en que uno se siente totalmente. Daros cuenta de que cuando tú te observas, por ejemplo, un estado de ánimo, yo ahora me observo, por ejemplo, estoy, vamos a suponer, triste, bajo, y me observo. Si soy capaz de observarme desde un punto neutro y me veo, uy, cómo anda la cosa, ¿no? Que conste que yo no estoy dentro de ese conflicto. Yo soy el observador. ¿Quién es el observador en realidad? En realidad el observador es la presencia, es la luz, la que te permite observarte a ti mismo. Estás observando al poco yo. Por eso lo traigo a colación, porque ese sería un punto de entrada en esta cámara de los símbolos sin tener que ir a aquella situación que nos cuenta aquí, que tuvieron como experiencia estos muchachos, ¿no? La cueva de los símbolos hace 3 días. Sus amigos verán y sentirán el cambio. O sea, ¿y cómo debemos de comportarnos una vez que tienes ya experiencia? Ya no es lo mismo. Todos vosotros lo habéis comprobado. Ya no es lo mismo actuar de una forma que de otra. Ya no actúa uno como actuaba antes, ¿no? Sin ton ni son, experimentando cualquier cosa, pero sin conciencia de qué estaba haciendo. Ahora uno ya sabe qué es, quién es tu propio maestro que está en ti y qué es lo que puedes hacer constructivo, destructivo, con amor o con miedo, y entonces tú eliges. Sencillamente uno elige, ¿vale? Sus amigos verán y sentirán el cambio en uno. Sus amigos, la gente conocida. Pero no sabrán qué es lo que lo causó. Ellos siempre se refrenarán de hacerles preguntas personales. ¿Pueden ustedes ponerse ahora sus ropas del mundo exterior, pero podrán conservar sus túnicas? Sus túnicas es la pureza que realmente a estos muchachos les tocó, porque ellos tuvieron una experiencia mágica. Yo no sé nada de eso, porque yo no estuve allí, ¿vale? Pero sí que sé lo que es tener una experiencia especial y mágica que ya no se te borra nunca, nunca. Y entonces ellos tuvieron una experiencia en la Cueva de los Símbolos con Saint Germain de la mano, que les llevó y vieron, digamos, que y sintieron y vivenciaron la propia presencia. Una vez que haces eso, ya todo es diferente. Todo. Ya no. Pero vas a volver al mundo en que estamos, porque aquí es donde hay que trabajarlo. ¿Pueden ustedes ponerse ahora sus ropas del mundo exterior? La mesa, lo que tú vistas, como tú quieras, ¿no? Pero podrán conservar sus túnicas, con mayúscula. Túnicas quiere decir esa pureza, esa comprensión, esa conciencia. Ya que estas son para que ustedes mediten y comulguen con los maestros. Ah, bueno, perdón, me he equivocado. Es que no me acordaba ya de la historia. Saint Germain, a estos cuatro muchachos y a Guy Ballard, que estaba allí, le regaló unas túnicas sin costuras. Entonces, digamos que esa túnica se la ponían y tenían una meditación como más poderosa y tal. No os dé envidia todo esto. Esto fue lo que les pasó a ellos. No tiene por qué pasarte a ti ni a mí. Igual otras cosas mejores nos han pasado y todavía no nos hemos dado cuenta, ¿no? Unas túnicas que tenían. Y nos dice Saint Germain, pero se puede, pero van a vestirse las ropas normales, pero pueden conservar sus túnicas, con mayúscula. Era el regalo que él había hecho a Bob, Res, Perla y Nada. Ya que estas son para que ustedes mediten, o sea, como diciendo, cuando vayan ustedes a meditar, pónganse esa túnica que les, y comulguen, van a comulgar entonces con mayor intensidad con los seres de luz y maestros ascendidos. ¿Ok? Esta es la explicación. Tengo mi manera particular de mantenerme en contacto constante con ustedes. Si vienen conmigo, tan pronto como estén listos, los llevaré a la entrada de la cueva, ya que tengo que estar en el lejano oriente a las 5 de la tarde de hoy. En lo sucesivo, nunca estaremos separados. Y esta es la conciencia que prácticamente todos vosotros, estudiantes de la luz, que habéis leído ya sea uno, dos, cinco libros de la enseñanza de Saint Germain, las enseñanzas que te hacen consciente de quién es tu maestro verdadero y que está en tu interior, de que eres un ser de luz, la magna presencia yo soy, como lo llama Saint Germain, ya no estás separado, no puedes estar separado de los seres de luz, ya no puedes estar separado de todo esto, ya lo tienes siempre en conciencia, Eso no se puede olvidar y pasarte a otro plano. Sería como tirarte a un precipicio lleno de cocodrilos, ¿no? Lo contrario, y no lo vas a hacer porque no se puede hacer. Y así nos lo dice Saint Germain. En lo sucesivo, nunca estaremos separados. Yo estoy haciendo un poquito el arreglo del cuento que cuenta con esta gente para nosotros, ¿no? Para que nos demos cuenta de que no estamos separados nunca. Pero si en conciencia has tenido una experiencia, menos aún. Y todos vosotros habéis tenido ya conciencia de lo que estamos hablando, de alguna forma más menor o más mayor. O en ello estamos. Así es que adelante y gracias. Y dice, sigue diciendo, en el futuro vamos a refrenarnos de tratar de expresar lo que los otros ya saben. Confío en que hayamos superado la necesidad de convenciones humanas. Conozco bien el gran amor y gratitud de sus corazones. Mi propio amor y gratitud son tan grandes como los de ustedes. Que ustedes hayan encontrado el camino a la luz eterna. Esta es una buena despedida de la clase. Liberación y perfección. El que yo haya tenido el privilegio de servir es suficiente recompensa para mí. Todo está a la orden de la mágica presencia dentro de ustedes. La magna presencia yo soy del universo. Y esto es lo que nos ha caído hoy, nos ha traído Saint Germain de la mano, que está en la página 93, Romance Divino de la Mágica Presencia Yo Soy. Y con ello nos despedimos y también con un poquito de música que va a ser... A ver un momentito. Gracias por el cuento, gracias por todo. Y sí, ya me despido con el tema de yo soy aquí, yo soy allá, yo soy tú, que es lo que os deseo, con un abrazo grande, en la luz de Dios que nunca falla. Gracias, amado Maestro Saint Germain. Gracias a todos vosotros por vuestra alegría, vuestro entusiasmo y vuestra comprensión y entendimiento de todo lo que se desgrana en estas melodías de clase. Y hasta la próxima oportunidad. Un fuerte abrazo con mil bendiciones.